A ver, imaginemos a un salvador épico, de esos de película. Pero en lugar de aparecer cabalgando hacia el horizonte con, no sé, una armadura impecable y brillante tras la batalla final.
Ya, el típico final de Hollywood, ¿no?
Exacto. Pues en lugar de eso, aparece caminando fatigosamente, con las ropas completamente empapadas en sangre. Y ojo, el detalle que verdaderamente nos deja a cuadros no es la sangre en sí, sino descubrir que es su propia sangre.
Madre mía, es una imagen fuertísima para empezar.
Totalmente. Pues hoy vamos a sumergirnos en un texto antiguo que arranca con imágenes tan salvajes como esta. Nuestra misión en la inmersión a fondo de hoy es desgranar las notas de una conferencia del doctor John Oswalt sobre los últimos capítulos del libro de Isaías, concretamente del 60 al 66.
Que es una sección fascinante, la verdad.
Sí, porque normalmente cuando pensamos en el clímax de una gran historia, de esas que nos mantienen pegados a la pantalla, esperamos una resolución limpia. Durante la primera mitad, a lo mejor, el protagonista es salvado por pura gracia, sin tener que hacer absolutamente nada. Pero en estos capítulos, la trama da un giro de 180 grados.
Sí, de repente cambian las reglas del juego.
Claro, ya no basta con ser rescatado. Se exige responsabilidad, se exige una rectitud implacable. Vamos, que cómo vivimos importa. Nos damos de bruces contra el choque brutal entre la gracia divina y la responsabilidad humana.
Y es un cambio de paradigma que, a ver, resulta hasta incómodo de leer. En este análisis, lo fascinante es cómo el autor estructura esta recta final para que el mensaje no se pierda. Las notas de Oswald señalan que esta sección no es una narración lineal.
Vale, entonces, ¿cómo funciona?
Pues tiene forma de escalera, o digamos de pirámide invertida. Imaginemos una estructura donde los temas se van repitiendo en orden inverso. O sea, el primer peldaño de subida trata el mismo tema que el último peldaño de bajada.
Como un espejo, ¿no?
Eso es. Por poner un ejemplo concreto de esta estructura, si en los primeros capítulos de esta sección se habla de la ceguera y la incapacidad del pueblo para salvarse a sí mismo, pues en los ultimísimos capítulos se vuelve a esa misma idea, creando un marco perfecto.
Qué curioso. Todo supermedido.
Muy medido. Y todo este andamiaje literario tan complejo tiene un único objetivo, que es apuntar hacia la cúspide de la pirámide, el clímax central. Y ese clímax establece que el mundo entero debe llegar a adorar. El pueblo elegido no está ahí para formar un club exclusivo.
Sino para ser un puente, ¿verdad?
Exacto. Un simple intermediario para el resto de las naciones.
Pero claro, plantear esto nos lleva a un problema argumental enorme. O sea, si para llegar a esa cúspide de salvación global se requiere rectitud por parte del pueblo, tenemos un problema. Los humanos son incapaces de lograr esa rectitud por sí mismos.
Ya, es pedirle peras al olmo.
Totalmente. Y esto nos lleva directamente a una intervención radical en el texto, una figura que aparece en el capítulo 63, el llamado Guerrero Divino. Vamos a desgranar esto porque tiene miga.
Pues sí. A ver, el contraste visual que ofrecen las fuentes aquí es muy sombrío. El texto describe a este guerrero llegando de Basra, y Basra era la capital de Edom.
Y aquí, para quienes nos escuchan, hay que hacer un apunte histórico vital, ¿no?
Fundamental. Los edomitas eran los descendientes de Esaú, el hermano de Jacob, quien a su vez es el padre de Israel. O sea, hablamos de una rivalidad fraternal milenaria, un rencor ancestral.
Vamos, que no es un simple acto geográfico que venga de Edom.
¿Qué va? Edom es el símbolo literario y teológico del enemigo definitivo. Y este guerrero aparece con las ropas manchadas de rojo, aplastando las uvas en el lagar. Es una alegoría de pura violencia judicial.
Y aquí llega el giro argumental del que hablábamos al principio. Las fuentes apuntan a que esa sangre que mancha sus vestiduras no es solo la sangre de sus enemigos.
No, fíjate.
Se ha convertido en los pecados de su pueblo. Él mismo asume esa mancha. Sus propios pecados son el verdadero enemigo que los ha derrotado, no una nación extranjera.
Claro, y ese matiz cambia toda la teología del texto, porque hasta este punto, en los capítulos anteriores de Isaías, estábamos acostumbrados a la figura del siervo sufriente,
Que es más pasivo, ¿no?
viéndolo como una fuerza, como un poder que sigue operando e infectando el presente de sus seguidores.
A ver, pensemos en ello con una analogía médica que creo que ayuda mucho. Es la diferencia abismal entre un médico de familia que te receta un analgésico potente para un dolor antiguo.
Que eso sería el siervo sufriente, claro.
Exacto, lidiando con el pasado. Frente a un cirujano que entra al quirófano de urgencia, bisturí en mano, dispuesto a extirpar agresivamente la enfermedad que está matando al paciente hoy. El guerrero divino es ese cirujano.
Es una analogía buenísima. Y yo le añadiría un grado más de intimidad, basándome en el análisis de Oswald. Si nos fijamos en el capítulo 59, se hablaba de la deidad en segunda o tercera persona. Era una entidad distante.
Alguien de quien se hablaba en las noticias, por así decirlo.
Eso es. Pero al llegar a este capítulo 63, el guerrero toma la palabra en primera persona. Dice explícitamente, «Mi propio brazo me trajo salvación».
Guau.
Este cambio nos dice que el cirujano no solo entra al quirófano, sino que lo hace sin intermediarios. Baja al barro, haciendo la operación a corazón abierto de la forma más íntima posible.
Y claro, siguiendo el hilo lógico, cualquiera pensaría que ante un despliegue así, con el cirujano divino solucionándolo todo, el pueblo respondería con una gratitud inmensa, ¿no? Asumiendo su parte.
Pues va a ser que no.
Ya te digo, es un baño de realidad. Se vuelve una situación llena de excusas. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque la reacción humana es para enmarcar.
Así es. Entramos en un poema que abarca desde el final del capítulo 63 hasta el 64. Y ojo, que empieza muy bien. El pueblo recuerda el Gesed de Dios.
¿Y cómo definen las fuentes ese Gesed exactamente?
Pues es uno de esos términos hebreos súper densos. Denota un amor leal, inmerecido y persistente. Es, digamos, la devoción absoluta de un superior hacia un inferior. Y junto a esto mencionan la guía del Espíritu Santo, que es algo rarísimo en el Antiguo Testamento.
O sea que reconocen que necesitan una guía interior, no solo leyes externas.
Por un momento fugaz, sí, lo reconocen.
Pero claro, la memoria espiritual les dura lo que un caramelo en la puerta de un colegio. Pasan de recordar el amor inmerecido a tener una actitud alucinante. Reconocen su rebelión, sí, pero luego tienen la desfachatez de culpar a Dios de su propia incapacidad.
Tiene tela, sí.
Las palabras literales son, ¿por qué nos haces desviarnos de tus caminos y endureces nuestro corazón? Le echan la culpa al cirujano por el tumor.
Es increíble.
Y para rematar, usan su estatus de elección histórica como un derecho adquirido. Como descienden de Abraham, consideran que se les debe algo, exigiendo que la deidad baje y solucione sus problemas.
El nivel de victimismo es bárbaro. Y la ironía es palpable en todo el texto.
Yo me quedo perplejo. Es como, no sé, como el estudiante que no pisa una clase en todo el semestre, suspende y luego exige que despidan al profesor por poner un examen difícil. Usan su etiqueta de elegidos como un pase VIP de discoteca, para exigir favores sin asumir responsabilidades.
Si conectamos esto con el panorama general, topamos con el eterno problema del libre albedrío humano. Queremos el control de nuestras decisiones, pero detestamos las consecuencias cuando salen mal. Oswald incluye en sus notas una viñeta cómica buenísima sobre esto.
A ver, cuenta.
Aparecen Dios y un ángel observando la Tierra. Y el ángel comenta, «Bueno, si quieres que el universo sea interactivo, vas a tener que darles libre albedrío».
¡Ostras, dan el clavo totalmente!
Resume a la perfección la incapacidad humana frente a la dinámica divina. El pueblo exige que Dios actúe, pero sin soltar ellos el control. El mensaje velado es, sálvanos de las consecuencias de nuestros actos, pero no nos pidas que dejemos de cometerlos.
Madre mía. Con semejante actitud, uno esperaría que la deidad les diera la espalda y se acabó. Pero pasamos a la respuesta en el capítulo 65, y es implacable. Desenmascara toda la hipocresía.
Sí, las declaraciones del capítulo 65 son demoledoras. La deidad responde diciendo, estaba dispuesto a ser hallado por los que no me buscaban. Es una bofetada teológica.
Totalmente.
Básicamente dice que el problema jamás ha sido que Dios estuviera escondido. El problema es que el pueblo en realidad nunca quiso encontrarlo. Solo buscaban manipularlo para su propio beneficio.
Y las acusaciones son brutales. Acusa a esta misma gente que va por la vida diciendo, apártate que soy demasiado santo para ti. De estar comiendo carne de cerdo a escondidas, de hacer sacrificios paganos en jardines y sentarse en tumbas.
Que rompía todas las normas de pureza, vamos.
Exacto. Presumiendo de superioridad moral, pero rompiendo las reglas. Entonces, ¿qué significa todo esto realmente?
Pues aquí el análisis de Oswald nos da la clave. Él propone que muy probablemente no estaban cometiendo estas infracciones de forma literal. O sea, no estaban comiéndose un cerdo en un cementerio a medianoche.
Ah, vale, vale.
En la superficie, probablemente hacían las cosas correctas. Iban al templo, cumplían con los sacrificios, recitaban las oraciones.
Pero entonces, si hacían lo correcto, ¿por qué se les acusa de esas barbaridades?
Por la motivación. Esto plantea una pregunta importante sobre la actitud. ¿Llevaban a cabo esos ritos con un narcisismo tan tóxico que a ojos de la deidad Sacrificar un buey, con esa prepotencia, era moralmente indistinguible de asesinar a un hombre en un callejón.
¡Qué fuerte!
Presentar una ofrenda de grano, por muy pura que fuera, equivalía a romperle el cuello a un perro. A esta falsa santidad, el texto la llama humo en mis narices. Un hedor insoportable. Solo importa si hay humildad genuina.
Si trasladamos esa idea hoy en día, esta falsa santidad se parece muchísimo a las redes sociales. Pensemos en alguien que va de voluntario a un comedor social. La acción material es buena, obvio, pero se pasa el turno grabándose para TikTok, haciendo coreografías de lo mucho que sacrifica.
El típico postureo solidario.
Tal cual. La acción parece buena, pero la motivación narcisista pudre el acto. Para las personas que sufren en ese comedor, esa actitud es humo en la nariz.
Es un paralelismo excelente, aunque en Isaías tiene un matiz más oscuro. En redes buscas validación social, pero aquí intentaban manipular a la fuerza creadora del universo. Creían que por seguir una fórmula mecánica, la deidad estaba obligada a concederles sus deseos.
Como una máquina expendedora cósmica, ¿no? Meto la moneda del ritual y saco la bendición.
Exactamente. Y lo que subraya el texto es que la acción aislada no vale nada si no surge de un deseo genuino de transformación interior.
Claro. Y todo esto nos empuja a un dilema enorme. El texto exige rectitud y humildad auténtica. Pero a ver, enciendes las noticias 5 minutos y te das cuenta de que la rectitud casi nunca tiene recompensa inmediata en el mundo real.
Ya, la cruda realidad.
Vemos a personas corruptas prosperar mientras que gente íntegra es aplastada. Ante esta realidad empírica, ¿cómo se sostiene la propuesta del texto? ¿Por qué elegir la rectitud si parece que sales perdiendo?
Pues esta tensión argumental nos lleva a la revelación más revolucionaria del documento. En el capítulo 65, versículo 17, la promesa de crear cielos nuevos y una tierra nueva.
Que suena a final feliz de cuento, pero hay más, ¿no?
Mucho más. Las fuentes explican que esto no es un simple final feliz, es una necesidad lógica. En el Antiguo Testamento casi todo se centra en esta vida. La lógica era, ¿obras bien? Te va bien.
¿Pero la realidad no es así?
Claro. La gente recta a menudo sufre. Entonces, si partimos de que Dios es absolutamente justo, el marco de esta vida se queda pequeño. La eternidad se vuelve estructuralmente indispensable para que las promesas de justicia se cumplan sin fisuras. Si solo existiera esta vida temporal, afirmar que hay justicia divina sería una mentira.
Espera un momento, porque aquí surge una crítica frecuente. Si existe la promesa de una tierra nueva que lo arregla todo, ¿no podría eso hacer que la gente se vuelva apática respecto a los problemas de hoy? O sea, ¿para qué esforzarse en este mundo si el más allá lo soluciona?
Es una duda súper razonable. Pero Oswald aclara que es exactamente lo contrario. La certeza de esa promesa es lo que te da la libertad. Si asumes que esta breve vida es tu única oportunidad para ser feliz, la presión por acaparar y pisotear a otros es inmensa. El egoísmo se vuelve pura supervivencia.
Ya veo.
Pero si tienes la convicción de que la justicia última está asegurada, se rompe esa presión. Te da la valentía para actuar con rectitud y humildad hoy. Porque tu valor ético no se mide por el beneficio material inmediato que sacas.
Cambia las reglas del juego. Ya no tienes que hacer trampas para ganar hoy, porque sabes que el campeonato ya está ganado de antemano.
Eso es. Y esa victoria culmina de forma espectacular y radicalmente inclusiva. En el último capítulo, el 66, se habla de enviar supervivientes a Tarsis, Fut, Lud, Tubal y Javán.
Que para la época eran los confines del mundo conocido.
Los confines absolutos. Pero lo rompedor no es el destino, sino lo que pasa con esos gentiles. El texto dice que estos extranjeros serán tomados para ser sacerdotes y levitas.
Y hay que entender que era un levita para pillar esto. No eran ayudantes de segunda, no.
¡Qué va! Pertenecían a la tribu de Leví, una casta sacerdotal estrictamente hereditaria y súper exclusiva de Israel. Eran intocables por linaje.
Vamos, que afirmar que un extranjero iba a ocupar el puesto de un levita, eso rompía la matrix religiosa por completo.
La destrozaba. Destruye cualquier amago de exclusividad étnica. Es la culminación de la pirámide de la que hablamos al inicio. El objetivo de Israel siempre fue servir de puente para toda la humanidad.
Es fascinante ver cómo encajan las piezas, pero a medida que nos acercamos al final, no podemos obviar que Isaías no cierra con un fundido a negro tranquilo. El capítulo 66 tiene unos vaivenes violentos. Cierra el círculo, sí, pero con una imagen perturbadora.
Sí, hiela la sangre. Concluye con todas las naciones adorando juntas, pero luego detalla cómo esos adoradores salen y ven los cadáveres de quienes se rebelaron. Las palabras son crudas. Su gusano no morirá y su fuego no se apagará.
Es súper macabro. ¿Por qué terminar un libro tan grandioso con una nota tan gráfica e incómoda para la sensibilidad actual?
Porque funciona como una bofetada contra la complacencia. Es el destino inevitable de esa falsa santidad y ese narcisismo que el texto llamaba humo en la nariz. Si rechazas la cura del cirujano divino, el resultado es la corrupción perpetua. El texto elimina cualquier terreno neutral.
Obliga a tomar partido. Y creo que ahí reside la relevancia para quien nos escucha hoy. Este documento antiguo actúa como un espejo. Nos obliga a cuestionar nuestras motivaciones, ya sea en el trabajo, en la religión o en relaciones personales. Operamos desde la superioridad pensando «soy demasiado bueno para ti» o desde la humildad genuina.
Se reduce a elegir entre usar nuestro conocimiento para construir un pedestal que nos eleve sobre el resto o construir una mesa más larga donde quepan todos.
Totalmente. Y para terminar, dejemos una idea flotando en el aire para nuestra audiencia. Hemos visto que el propósito máximo del texto es que el pueblo elegido sirva como puente para que todas las naciones formen parte de esa nueva realidad.
Incluso tomando a gentiles como sacerdotes, ¿sí?
Teniendo esto en cuenta, ¿hasta qué punto nuestras tendencias modernas a crear comunidades exclusivas y levantar mulos ideológicos traicionan la visión original de un universo radicalmente inclusivo?
Es una paradoja tremenda. Nos empeñamos en ser los protagonistas solitarios, olvidando que el verdadero éxito es cuando todos, vengan de donde vengan, pueden subirse al escenario.
Una imagen monumental para reflexionar. Hasta aquí nuestra inmersión de hoy.